Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, hablando de cultura y otras hierbas, en Radio Cultura, bueno, con un referente de la cultura y de la poesía, explota la cultura por todos lados.
Como redundante de la cultura, ¿no? Rafael, leyendo no solo este libro, sino últimos libros, has logrado una maestría realmente en el trabajo de la poesía, ¿no? Una precisión que hay todo un elemento que tiene que ver con lo erótico y hasta con lo filosófico, ¿no? Dice el clavo, está hablando, dice: tengo una sola punta viril, no hay clavos hembra, mujer es la madera de la cama o del ataúd donde me entierro.
Sí.
Ahí está la vida y la muerte, está lo masculino, lo femenino, ¿no es así?
Sí, yo creo que esta parte del libro, y tiene que ver con eso tan de nuestra cultura que viene de, bueno, del judeocristianismo, pero es de nuestra condición humana, vida y muerte, pero sobre todo amor y destrucción, amor y muerte han ido de la mano en la lírica occidental y universal. También mirándolo más recientemente, esa pulsión de la que hablaba Freud, la pulsión erótica, en el sentido de integrar, de comunicar, de crear, y la pulsión tanática, en el sentido de destruir. Entonces, en ese mujer es la madera de la cama o del ataúd donde me entierro, están de algún modo esas dos energías unidas, esas dos energías relacionadas, porque siempre han formado un par dialéctico, y así es el ser humano, es de algún modo una tesis, una antítesis y en algún momento una síntesis. Tal vez la poesía logre la síntesis entre lo erótico y lo tanático, pero también hay otra cosa, que es un poco, yo lo mencionaba hoy, la idea es lo que rodea al clavo. Esa imagen, tengo una sola punta viril, no hay clavo hembra, pero mujer es la madera de la cama o del ataúd donde me entierro. O sea, está ese sustento, esa carnalidad de lo que rodea. Y después, bueno, también hay juego, hay humor, es un libro que tiene su humor, porque el clavo habla de sí mismo como si fuera un diario realmente, una especie de diario personal, pero para comunicar. Y después habla de la aguja, que es un modo, digamos, femenino, parecido, como un pariente, y habla del tornillo.
¡Qué personaje el tornillo!
Y el tornillo, claro, ahí tal vez...
Con raya al medio.
Con raya al medio, porque el tornillo da mucha vuelta.
Y que da mucha vuelta, eso es genial.
El tornillo es el petitero, digamos, como se decía
antes. El petitero, el pariente rico de la familia. Acá dice algo así, no lo voy a leer todo, pero dice: pariente es el tornillo, doctor en astucia, aristócrata, efebo, peinado con tan profunda raya al medio que le divide en dos el cráneo playo. El tornillo se me parece, es el pariente rico de la familia, ostentoso, soberbio, perdonavidas. Yo soy su primo pobre, proletario. El tornillo se avergüenza de mí, carezco de sus modales, voy derecho, soy bruto, liso, ando sin vueltas, soy un diente de Dios en medio de la noche. En cambio él se pavonea, gira, da vueltas en la tarde a la hora del té, antes de entrar al asunto. Y dice un poquito más adelante, del tornillo, abogado de los poderosos, gerente de los hábiles, mediador y capanga, agente a sueldo del diablo, servidor de los de arriba, lambeculos, pituco, señorito, procurador de ávidos rapaces, capataz de obreros, empleado de la banca, testaferro de putas y corrupto. No lo quiere nada el tornillo, el clavo. No. Y ahí hay humor, pero también hay otras cosas, ¿no? Porque en la familia, en esta familia aparentemente metálica, hay toda una mirada sobre lo que somos en la familia humana, ¿no?
Una gran metáfora que por otro lado es certera respecto a a lo que es cada elemento, ¿no? El clavo es como es el clavo y el tornillo como es el tornillo, es decir, no cambias sus características físicas, digamos, metálicas, pero lo transformas en una metáfora de una resonancia enorme, ¿no?
No, y bueno, hay como una cosa medio como de la narrativa, Rafael. Hay un universo, hay personajes, ¿no? Cobran vida, ¿no? Es muy interesante y contado en primera persona por el clavo, ¿no? Que es el personaje central.
Sí, hay una trama narrativa y lo que sí, la verdad yo no me había puesto a considerarlo, pero tal cual, hay personajes, por eso el tornillo y la aguja es la parte femenina, pero también hay distintos clavos. Hay un clavo allá en La Habana, en la casa del gran poeta José Lezama Lima, pero hay otro clavo que cuenta su historia acá desde un muelle que está en reparación y se encuentra en abajo, en el fondo, oxidándose con el agua salobre, y termina diciendo algo que es ambiguo, dice ese otro clavo que se perdió en la profundidad de un muelle, dice, ojalá venga una sirena y me recoja.
No, está perfecto. Claro, las diferentes realidades, ¿no?
El clavo se dobla, decís, tiene problemas de columna, ¿no? Una parte que recuerdo.
Claro, el clavo
doblado, ¿no? Dice, tiene problemas de columna, está muy bien.
Y después hay humor que tiene que ver con las realidades de la política del siglo XX, incluso con lo que hemos vivido todos, con nuestro tiempo, ¿no? Cuando el clavo dice, amo la voz, su curva femenina, el filo del hierro con que sigue a los tallos, es mi primo terrestre, su ala sola, su mango, el brazo hábil de la herramienta. En cambio, su marido, el comunista, el martillo, es mi enemigo, el patrón, el verdugo, el capataz, el comisario político. Metes ahí toda una historia que
si culmina, será enemigo de un clavo, un martillo.
El martillo macizo, hijo de Stalin, abusador, claro, corrupto, da órdenes, golpea, da dolor de cabeza. Amo la voz, odio el martillo.
Da dolor de cabeza, eso también.
Claro, ahí hay mucho humor y cada uno, bueno, saca su... Claro, a veces cuando un símbolo, un ícono que ha sido universal, que recorrió todo el siglo XX y que con todo respeto, ahí lo que se hace poéticamente es separar sus elementos icónicos. Entonces la voz, que es curva, que tiene que ver con lo telúrico, con los tallos que ciega, pero para dar vida, es aceptada por el clavo y su verticalidad. Pero claro, el martillo le revienta la cabeza.
Sí, lo golpea permanentemente.
Y vos sabés que de algún modo Stalin, una de las significaciones, obviamente es un nombre de guerra, es un nombre de líder que se puso, tiene que ver con acero, entonces queda, los dos son de acero, el clavo y el martillo, pero entonces de algún modo hay una rebeldía, es un clavo anarco, también hay que decirlo, por lo menos, pero es un personaje, quiero decir, el clavo no es el autor, acá como en las novelas, uno no, lo que hace es asistir a sus personajes. Y cabo es medio anarco, medio rebelde.
Uno piensa todos los elementos que te dio, ¿no? Para escribirte un libro entero con centro en el clavo, ¿no? Y uno así por leerte y por conocerte piensa, quizás hasta podría haber escrito otro libro más, ¿no? Qué juego de poder desarrollar, yo qué sé, la vida, la historia de un clavo, es inimaginable. Yo no podría, no sé, uno se pone a concebir de un clavo que se puede escribir en poesía, yo qué sé, cuatro poemas, cinco poemas, no sé cuántos son un montón.
No, es una cantidad de poemas.
Sí, sí, pero las relaciones que haces, es impresionante.
Son 60 y pico de páginas. Sí,
¿viste?
Lo que pasa es que si vos mirás un elemento humano, una herramienta, un objeto, la historia de la humanidad puede pasar por
ahí. Claro, claro.
Y en este caso, como decía Alejandro, sí, al inicio están los clavos de la cruz de Cristo, y de que son los tatarabuelos de este personaje. Pero entonces, yo creo que ahí hay un juego que tiene que ver con entender las cosas como por primera vez, mirar el objeto, y que el objeto te cuente y te diga, y no hacerle sombra. Tatiana Oroño decía, dice algo en un poema que a mí siempre me conmovió profundamente, y de alta sabiduría. Dice Tatiana, la poesía es cuando no le hago sombra. Y la idea, por lo menos uno lo intenta, ¿no?
Muy bien.
Es que los objetos brillen por sí mismos, no hacer sombra desde el punto de vista autoral. Esa fue un poco la idea, ojalá que haya salido.
No, tenés, está la cultura va, diferentes elementos, diferencias culturales, por ejemplo.
Bueno, eso es bastante asiduo en tu poética, Rafael.
Sí, hay claro. el signo de la diversidad, sin duda, sí.
La erudición, ¿no?, también.
Bueno, ojalá que sí, yo creo que tiene que ver con una enorme curiosidad, y ahí aparece todo. Por eso decía hoy también, sí, aparece el primo, que es el tornillo, pero aparece el clavo que sostiene un cuadro en la casa de Lezama Lima.
Sí, nada menos.
Y claro, cuando uno va ahí, está en esa casa, ese gran poeta y novelista también de Paradiso, de ese neobarroco, que ahí sí hay un conocimiento y hay un homenaje.
También, por otro lado, hablas de Rubén Darío, ¿no? En otro poema, Rubén Darío, flaco, lineal, unimembre, beodo, sin curvas, puro hierro y algo de carbono, para formar la aleación del acero, puro metal, ebrio, duro, en la existencia, un clavo simbolista, parnasiano, modernista. Y después culminás, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa al converso de Darío? Le hace falta un clavo, agregás.
Es muy bueno.
Y en un vaso olvidada se desmaya la flor.
Es brutal la aparición del clavo ahí, ¿no? Para asociarlo a la poética.
Sí, con toda la significación que tiene en ese caso.
Y un poco lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces lo directo de la cosa, ¿no?, que metes en este lenguaje tan tuyo, ¿no?
Vos sabés que yo creo que lo que también tratamos de hacer acá, que hubiera un registro popular, comunicativo, y que si aparecían referencias como, bueno, hasta la referencia del hierro y el acero, la referencia de Rubén Darío, la referencia de Lezama Lima, pero que hubiera también una irrupción de lo popular en el chiste, en el humor, en eso que esa, pues, un amigo, mirá, y para mí, decía un amigo, hay dos tipos de poemas, los que se entienden y los que no se entienden.
Claro.
Yo no estoy tan de acuerdo, porque en realidad la poesía no es para entender, es para sentir.
Claro.
Pero yo creo que en este caso hay un nivel de humor, de comunicación, que bueno, está bueno, ¿no? Creo que está bueno, pero no renuncio a otros registros.
Sí, sí. No, un libro realmente, un doble libro, el tuyo, La palabra desnuda, que reúne La palabra desnuda y El diario un clavo, editado por Yaguru, que vale la pena recomendar a los... Ya, bueno, con todo lo que dijimos, yo creo que ya despertamos cierto...
Disfrutamos mucho de todas tus obras, sí. Rafael, ya te lo dijimos antes, incursiones en lo que incursiones, siempre es muy, 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 muy grato leer, meternos ahí un poco en estos mundos que creás, así que bueno, una vez más avisarle a la gente que está
este
doble libro tuyo, que bueno, tiene al Almaca ahí en el diseño,
una formidable,
que no se lo pierdan, ¿no?
Con una percha, ¿no?, que dice mucha cosa. No, como dice Nelson, bueno, tanto en cualquier género, porque también tu narrativa, que es otra cosa, aunque sos el mismo autor, pero va por otro lado. Y también en el ensayo, digo, sos muy versátil, pero siempre sos un poeta. Hace poco dijiste en una entrevista algo que me parece que sintetiza, como que puede pasar, puede desaparecer mucha cosa, ¿no? Puede desaparecer, desaparecer amores o realidades históricas, pero la poesía permanece, algo así, ¿no?
Qué bueno.
Yo creo que eso es, y por eso agradezco de alma, de corazón, esta hospitalidad. Se caen imperios, de pronto se caen bloques enteros políticos, otros surgen otros imperios, otras dominaciones tecnológicas, y la poesía está. Uno puede perder una novia, pero no la poesía. Y en ese sentido creo que es una constante para todos nosotros. La alegría enorme de este recibimiento, y bueno, el libro está en Uruguay, se publicó en Uruguay, que es siempre algo que uno anhela, estar en el lugar que le dio tanto, ¿no? Donde conocimos poetas indirectamente a través de sus textos como Falco, o directamente como Mario Benedetti, una Amanda Berenguer, una Ida o una Idea, estar en el lugar que uno ama, porque eso también es lo que da la poesía, el reencuentro con las raíces.
Un abrazo grande, abrazo, Rafael. Rafael. Hasta la
Un
próxima.
Un abrazo enorme, mil gracias.
Hasta pronto.
Ya volvemos con el Tungelé.
Radio Uruguay, Radio Cultura. Juntas en la tarde.